Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Así es, llegó el momento de la conversación. Y el invitado del día de hoy aquí en Radio Cuaderno es Misael Castillo, uno de los poetas invitados al Festival Fragua, este sábado aquí en Gualeguaychú. Misael nació en 1993, publicó los libros Robarle al cuerpo lo que está de más, El tiempo cuando falta y Germinará o será parte de la tierra. Lindos títulos. Misael Castillo fue uno de los ganadores de la convocatoria del Centro Cultural Kirchner para participar del Poesía Ya 2023, gran festival de poesía que también hemos cubierto aquí en Radio Cuaderno. Bienvenido, Misael, mucho gusto. Te saluda Jimena.
Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, por la presentación, los estaba escuchando y es realmente maravilloso todo, ese poema de Hellman, la canción de Charlie, estoy un poco conmovido.
Ay, bueno que te gustó, Misael, muchas gracias por este tiempo. ¿Desde dónde nos estás hablando? Contanos.
Les estoy hablando desde Tostados, Santa Fe, al norte de Santa Fe, 15 kilómetros de Santiago del Estero, a 100 kilómetros del Chaco. Una zona de confluencias.
Perfecto. ¿Sos nacido ahí en Tostado?
Sí, soy nacido acá en Tostado.
¿Y cuál es el gentilicio de Tostado?
Tostadense.
Tostadense.
Perfecto. Realmente se podría pensar que podía ser, no sé, tostadeño, porque estamos en la ribera del río Salado, pero no, somos tostadenses.
Perfecto. Bueno, estamos hablando entonces con Misael Castillo, el poeta tostadense. Bueno, este sábado vas a leer aquí en el Festival Fragua, el Festival de Poesía, acá en Gualeguaychú. ¿Es la primera vez que venís a la ciudad?
Es la primera vez que voy a Entre Ríos, en realidad.
¡Ey, qué bueno!
Y la verdad que es un gusto. Nos conocimos con Pame Batista en Cosquín y, bueno, surgió la posibilidad de ir y súper contentos. Allá vamos.
Pame de Batista, una de las organizadoras de este gran festival que vamos a vivir este sábado. Ayer justo le entrevistamos a Pame de Batista y nos estuvo adelantando algo de lo que va a suceder este sábado ahí en los galpones del puerto, en la costanera de la ciudad. Bueno, comentamos recién la mini bio, ¿no? La parte de publicación de tus libros, que es lo que compartimos, lo que solemos compartir al comienzo de estas entrevistas para orientar al escucha sobre tu recorrido, sobre tu obra. Pero, ¿qué más dirías de vos a modo de presentación, más allá de los libros?
Y más allá de los libros, yo soy hijo de un albañil, una empleada de limpieza, militante social, y creo que ahí viví un tiempo en Asunción, en Paraguay, en mi infancia, y creo que todos esos datos son como los que importan, ¿no? De alguna manera, porque influyen en la construcción de la obra que uno va llevando adelante.
Totalmente, totalmente. Escribir simplemente es acercarse a otro de un modo leal, dijiste en un texto que publicaste en el sitio La Infancia del Procedimiento. Me gusta mucho ese blog, lo suelo consultar. Y me acordé de Mario Lebrero. Mario Lebrero decía que escribía para conversar consigo mismo, para ponerse al día consigo mismo y después ir al encuentro. ¿A vos también te parece que escribir es indagar en ese territorio propio? ¿Te interesa esa idea? ¿Cómo lo pensás?
Yo parto de la base, digamos, de que para mí el territorio que uno atraviesa, sea cual fuere, es lo que va configurando también una especie de apropiación particular del yo de cada uno. Uh-huh. Yo creo que es una forma de expresividad donde se hace con las palabras lo que en otro contexto no puede hacerse, y es también preguntarnos un poco qué posibilidad de ser tiene eso que todavía no es, o qué posibilidad de ser tiene aquello que ya fue. Uh-huh. Pensando por ahí un poco en alguna idea de Santiago Silvestre, también esto de que no escribimos para recordarnos, sino que escribimos para pasar de nuevo por un lugar. Entonces creo que escribir es como, de alguna manera, retomar el acto fundacional de nuestra vida. Y cuando escribo, generalmente también me pasa esto, ¿no? De parto de una idea que después se va profundizando, se van abriendo puertas, se van abriendo ventanas, y en ese sentido me parece que la escritura tiene que ver con eso.
Bien, bien, ya voy a hacer doble clic ahí en esto que dijiste recién, pero te contaba que Radio Cuaderno, este programa, es un programa en donde cada vez que hablo con alguien que escribe, intercalamos momentos de conversación con momentos de lectura. Por eso me encantaría que nos leas algo tuyo y después seguimos con la conversación.
Bien, voy a leer un poema de un libro inédito que nunca leí nada todavía, y se lo voy a dedicar a Felipe Urcade, que estuvo conversando con usted hace unos días.
Así es.
La dignidad que recorre furiosa la tierra es un animal silencioso. Ese es el título.
Bien.
Busqué muerte más digna que la tuya, pero no hubo. Antes de que la vida mojara tus flores, habías batallado contra los infames. No mojaron tu rostro la garúa ni las gotas que hace la transpiración en la barbilla. No retrocediste ni un solo paso frente a los verdugos. No probaste el tacto del viento que hace rompiente sobre el rostro. Solo probaste la mesura del silencio que hace la tragedia cuando llega. Pero en este jardín, donde tus huesos trabajan con ternura la tierra, la hierba canta.
Muy bien, Misael Castillo nos compartió un inédito acá en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. Recién mencionabas algo sobre el trabajo del poema, el trabajo con el poema. Me gustaría que hablemos un poco de eso, del momento de la corrección, como ese momento en el que escribimos adentro de lo ya escrito. Vos decís algo muy hermoso, y es que asociás la corrección al seguir buscando algo más. Recién hablabas también de una búsqueda ahí, y entonces hablás de volver a lo escrito para buscar una sombra para sentarse con otro. Te invito a ahondar en esas ideas y en tu trabajo con el poema.
Sí, yo pienso justamente eso, digamos, ¿no? Que de repente escribir sobre el territorio habitado, y cuando digo territorio no me refiero a algo físico, sino a lo vivido, en realidad. Creo que en ese sentido, pasar de nuevo por esos lugares permite resubjetivar la mirada, permite encontrarnos desde otro sitio, y no como un acto catártico, sí, pero lo que pienso es justamente eso, digamos, que cuando uno se sienta a escribir y aparece un leitmotiv, una primera idea, después de esa propia idea van saliendo otras. Yo cuando me siento a escribir, generalmente no escribo poemas sueltos, quizás el único poema suelto que aparece es el primero, y después todo va surgiendo a través de esa propia lectura, de esas propias ventanas que se van abriendo a partir de ese acto inaugural de esa primera escritura.
Claro, aparece el poema y después vas expandiendo eso, vas indagando ahí.
Sí, por supuesto. Digamos, tampoco creo que todo sea un libro, pero sí, generalmente siempre que me siento a escribir, escribo un libro. Después, obviamente no pienso que tenga que ser publicado todo, pero me gusta trabajar de esa manera, porque creo que es sacarle a la escritura absolutamente todo para devolvernos quizás también algo a nosotros mismos.
Uh-huh. Dijiste que escribimos para pasar de nuevo por nuestros lugares. Acá en Radio Cuaderno muchas veces decimos que la poesía es nuestra herramienta de supervivencia. ¿Por qué escribís vos? ¿Por qué escribís poesía?
Y escribo poesía porque creo que la poesía me parece a mí uno de los lenguajes más superiores, al igual que la música, y creo que ahí se construye algo que en otro lado no se puede construir, que de otra manera no se puede ver, y que la condensación que tiene la poesía es una suerte de disparo. Entonces me parece que sin la poesía sería realmente muy difícil vivir, al menos para mí, y estoy en un trance absoluto y profundo y constante y parece inagotable. Entonces, nada, la poesía me despierta muchas cosas y me ayuda a descubrir tantas otras, y pienso que el lenguaje poético en sí mismo para lo que nos sirve es para seguir mirando un poco más allá, seguir ampliando el horizonte de las cosas, de cómo las vemos, de cómo las pensamos.
Como contamos, fuiste uno de los ganadores del Poesía Ya en la categoría Novísimes. Contanos un poco sobre esa experiencia de compartir tu escritura ahí en el Centro Cultural Kirchner, con todo lo que eso implica. Le cuento a la audiencia también que pueden buscar ese recital de poesía en el canal de YouTube del Kirchner, por ejemplo. Vi algo de eso, vos saludaste y antes de leer tus poemas dijiste y te presentaste como hijo de la asignación universal por hijo. Contanos sobre ese momento y sobre esa emoción.
Fue realmente muy emocionante estar en el Centro Cultural Kirchner por todo lo que implica Néstor. Te decía hoy al comienzo, yo soy militante social, vengo de una familia de laburantes, que generalmente siempre trabajaron de manera informalizada. Entonces, bueno, de repente, cuando en este país, y creo que en muchos países debe pasar lo mismo, se cuestiona tanto a aquellos que son beneficiarios de ayudas sociales, bueno, de repente llegar a algunos lugares genera toda una emoción, porque uno también recuerda, no sé, yo por ejemplo sin el Progresar no me hubiera podido ir a estudiar. Y en ese momento, cuando yo me fui a estudiar, eran 700 pesos, pero con 700 pesos paga el alquiler, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que por ahí tendríamos que, como sociedad en general, intentar reflexionar bastante sobre eso. Y yendo a la pregunta concreta, disculpar, fue muy emocionante estar en el CCK, estuve en la categoría Poesía en Voz Alta.
Ah, Poesía en Voz Alta, tenés razón.
Y nada, fue como... Generalmente no hablo cuando leo, pero sabía que era una situación súper excepcional y realmente me generó mucha emoción el hecho de poder reconocerme ahí como algo de aquellos que han soñado, quienes nos precedieron en el mundo, incluso pensar en todos aquellos compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas, desaparecides, que evidentemente han soñado con un mundo y que a la fuerza se le fue robando a las élites algo de felicidad para nosotros también, ¿no?
Venís de familia de laburantes, laburantes informales, como nos contás. Sos militante social, sos militante popular. El trabajo está presente en tus poemas. Y te quería preguntar cómo pensás vos la relación entre arte y política.
Y yo pienso, en primer lugar, partiendo desde el punto cero, que cada uno puede escribir lo que quiera y cada uno puede leer lo que quiera. Mientras nos podamos sensibilizar con algo, está bien. Por supuesto que a mí me atraen muchísimo aquellos autores y aquellas autoras que pueden vincularse a lo social. Sé que es algo muy difícil también. Y yo realmente creo que la poesía en sí misma también tiene un poder transformador increíble, un potencial transformador, al igual que las juventudes. No sé por qué lo vinculo tanto a la juventud, a la poesía. Y yo, cuando escribo también, en mis primeros tres libros, el trabajo aparece, pero no el trabajo como, sino el trabajo pensado desde el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de esos trabajadores que no tienen obra social, que no tienen vacaciones, que no tienen jubilación? ¿Se van a morir trabajando? Esas cosas me pregunto, ¿no?
Te invito a leer un poco más, Misael. ¿Te parece?
Bueno, sí, por supuesto. Bueno, voy a leer un poema. ¿Cómo avanzan los puntos en las comisuras de la espalda de mi tía costurera? La curvatura de mi espalda nada tiene que ver con la edad. No reniego de las marcas que el tiempo pone en mis bolsillos. Estuve sentada durante años en esa silla. Afilé tanto la vista que ahora no dejo escapar ningún detalle, dijo mi tía, la costurera, cuando decidió descoser de su vida lo que hace daño.
Misael Castillo, qué tremendo, qué potente. Misael Castillo va a estar participando este sábado del gran Festival Fragua de Literatura que se hará en los Galpones del Puerto. Este sábado, recordá que desde las 14:30 hay actividades, hay talleres, hay rondas de lectura, un montón de rondas de lectura, ahí nos vamos a encontrar. Y Misael, para trazar un mapa de afinidades afectivas, electivas, ¿cuáles son esos poetas a los que siempre volvés, esos poetas que te marcaron especialmente?
Hellman es uno.
Qué bueno.
Hellman es uno, ese poema que vos acabas de leer. Yo también lo leí para un evento que hay ahora en Buenos Aires, una vigilia poética en el Tano Cabrón.
Ah, mirá.
Y me encanta Hellman. Después creo también Estela Figueroa, Hugo Gola. Hugo Gola me parece excelente.
Sí.
Aldo Oliva. Son un poco las aguas de las que he brevado.
Ajá.
No sé si hago, no creo hacer honor, digamos, pero brevé esas aguas, por suerte.
Gran poeta Hugo Gola, me gusta mucho a mí también.
Me maravilla.
Sí.
Y llegué por mucha casualidad, porque me encontré con un docente en el terciario que era amante, fanático de Gola, y me ha heredado ese gusto.
Sí. Sí, tiene un montón de poemas increíbles, Hugo Gola. Y además Mi corazón tiene la culpa, ese que empieza así me encanta, por ejemplo. Es genial.
Estuvo un poco tapado, eso sí. Y la verdad sería bueno seguir retomándolo un poco más a Gola. Creo que hay muchísimo ahí.
Sí, hay mucho para indagar ahí. Bueno, ¿y qué estás escribiendo ahora o qué podés contarnos sobre los libros que se vienen? Que tengo entendido que pronto vamos a tener libros nuevos tuyos en la librería.
Sí, se viene un libro por una editorial tucumana que se llama Falta Envido y el poemario se titula Gorriones Cañón en las Manos. Y también se viene un libro por la editorial Ombligo Cuadrado, de Fabián Lépez, del conurbano bonaerense. Y ese libro se titula Como el fuego que avanza por la tierra. Estamos esperándolo, yo creo que este año, en realidad es para este año, van a salir. Así que, bueno, muy contento por eso, por supuesto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de despedirnos, ¿nos querés leer un poema más?
Dale. Voy a leer un poema. Muchas gracias por el espacio, nos vemos en estos días. Y este poema se lo voy a dedicar a Vicky Veronesi,
ay,
de ahí vive.
¡Qué bueno! La queremos mucho.
Se titula Las posibilidades de la medicina moderna. Esto, los últimos dos que leí son de mi libro El tiempo cuando falta.
Bien.
Tengo nombre, pero no lo sé. Tengo cosas y no las sé. Soy parte de un país que abarca como aprieta. El número cero de este conglomerado de gentes que no me saben. Pareciera que para ser, tendría que dejar de ser, pero eso es imposible según el dólar y esas cosas. Tampoco puedo borrarme, porque ya las cicatrices supuran. No puedo ponerme el diente que me falta, pero eso me piden. Y aunque no pueda, ofrecen alternativas. Me piden que aprenda a sonreír sin que se note.
Me encanta ese poema, Misael. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto escucharte. Nos vemos el sábado en el Festival Fragua y ahí te seguiremos escuchando. Traje una canción de Pescado Rabioso para despedirnos. ¿Te parece bien?
Me encanta Pescado Rabioso y muchas gracias por el espacio de nuevo y nos vemos el sábado, por supuesto.
Dale, un abrazo grande.
Abrazo también para ustedes.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, Misael Castillo, poeta de tostado que nos va a visitar este sábado. Ahí lo iremos a escuchar al Fragua, los Galpones del Puerto.